Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Boxeo. Rugby.
Los flashes, la patada de Felipe que va dentro.
Hockey hierba. Atletismo. En Onda Vasca, más deporte.
Más deporte
con Ángel Plaza.
Arratsaldeon, muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de Más Deporte. Estamos en la sintonía de Onda Vasca y vamos a hablar de ahora, pues una horita de muchas cosas, en este caso de dos cosas sobre todo. Vamos a hablar mucho de rugby y de boxeo. Comenzamos como siempre con los titulares. Muchos protagonistas en rugby. Vamos a hablar con Mireia Ruiz, que es CEO de Kiwi House, una empresa que está organizando partidos de rugby de altísimo, altísimo nivel. También con Javier Gamboa, J. Gamboa, que le tenemos en nuestros estudios de Onda Vasca, y con Íñigo Corral, compañero y exjugador, al igual que J. Gamboa, de rugby, que saben mucho. Luego hablaremos también con Jon Ruiz y Iñurrategui, pilier y expresidente del Sarrico Rugby Taldea, un equipo que sigue cumpliendo años, va a cumplir este año los 50 años, el 50 aniversario del club, aunque ya no existe como club. Pero se siguen juntando los exjugadores por aquello de la fiesta para celebrar los cumpleaños, en este caso los aniversarios del Sarrico. Todo esto a partir de ya en Más Deporte. Bueno, vamos a ir presentando a los que van a ser protagonistas en la jornada de hoy. Primero Mireia Ruiz, que es la CEO de Kiwi House. Mireia, muy buenas tardes, ¿qué tal estás?
Hey, Won, ¿qué tal estáis?
Muy bien. Hablar de rugby, de qué es lo tuyo, ¿no? El rugby.
Eso es. Hablar de cosas chulas en Bilbao, de eventos deportivos y de nuestro deporte.
También tenemos aquí en el estudio a Javier Gamboa, J. Gamboa, un buen amigo y también ex jugador de rugby, ¿verdad?
Sí, sí. Oye, es maravilloso lo del Sarrico, que está en un tercer tiempo eterno.
Sí, sí, 50 aniversario y están
una
ahí.
Una maravilla.
Jo, fíjate. Y también tenemos por teléfono a un buen amigo que también es ex jugador de rugby y que escribe mucho de rugby y que sabe mucho de rugby, aunque él diga que no sabe mucho de rugby, sí, porque sí. Es un poquito así. Íñigo Corral, arratsaldeon, muy buenas.
Vaya, arratsaldeon, ¿qué tal estáis? ¿De resaca de la gabarra estáis todavía?
Estamos con la resaca.
Yo y tú también.
También pero él no pudo venir.
Bueno, es igual, eso da igual, estés donde estés.
Eso lo mismo.
Él lo disfruta seguro que más que nosotros, porque seguro que está rodeado de un montón de gente, sí, del Real Madrid.
¿Tú estuviste viendo la gabarra? ¿Estuviste viendo la gabarra?
No, no, yo estuve trabajando hasta el mediodía.
¿Trabajando? ¿Qué es eso?
Trabajando.
Trabajando estuve yo en la radio con la gabarra.
Bueno, esa es otra. Y luego estuve por el casco viejo, no podía, porque estaba en compañía de algunas personas que no podían estar en aglomeraciones.
Así,
y tal.
Ah, vale.
Y luego lo vimos por la tele.
Quien no estuvo era Mireia Ruiz, porque Mireia, sí. ¿Tú te gusta el fútbol, Mireia?
Soy más de rugby, pero me gusta
el ¿Pero te gusta algún deporte más, no? ¿No solo el rugby?
No, me gusta el fútbol también.
Ah, vale, sales del Real Madrid, me imagino.
No tengo un equipo ahí muy... Era del Real Madrid, durante unos años, como estuve muy vinculada al Atlético de Madrid, veía los partidos del Atlético de Madrid, y ahora me voy a aficionar al Atlético.
Mira qué bien.
Oye, sí, Mireia, no te preocupes.
Oye, Mireia, una cosita. CEO de Kiwi House, explícanos qué es Kiwi House.
Kiwi House es una empresa que se fundó en el año 2016, somos dos socios, Paul Nicholson, que es neozelandés, y yo, con el objetivo de dar más visibilidad al rugby en España. Yo provengo, mi experiencia profesional es organizar eventos corporativos de gran formato y bueno, Paul es neozelandés, lleva el rugby en la sangre y bueno, pues decidimos que podía ser una vía óptima al traer eventos con partidos amistosos que fueran de equipos, pues que podrían ser una ilusión. Uh-huh. Y bueno, así empezamos. Empezamos a trabajar con New Zealand Rugby en el año 2018, trayendo a Madrid el All Blacks Clinic, que era la primera vez que salía fuera de Nueva Zelanda, que es un clinic de formación para chavales entre 14, chicos y chicas, 14 y 18 años. Y en el segundo All Blacks Clinic, pues salió con la primera eliminación del Mundial de la Selección Española, pues salió, nos quedábamos en la ventana de noviembre sin partidos y surgió la oportunidad de traer un partido de rugby con un combinado que llamado Classic All Blacks para jugar en el 2000, en principio era en noviembre del 2019, que se pospuso para mayo, ¿no? Con la pandemia y con tal, pues acabó siendo en el 22, exacto. Uh-huh. Y bueno, pues tras el éxito de esa convocatoria, con todo lo que supuso, porque se hizo en el momento más complicado, yo creo que de la historia del rugby español, pues luego en otras ocasiones también siempre han sido momentos complicados. Uh-huh. Fuimos capaces de armar la primera vez las World Rugby 7 Series en España, que se hicieron en Málaga y Sevilla en el año 2021, que también fue un exitazo. Y bueno, pues eso es lo que hacemos. Este año hemos traído a los Pumas previos al Mundial de Francia y sí. Cuando nos surgió la posibilidad, siempre estamos ahí con la antena viendo qué podemos traer, porque creemos que el aficionado español le gusta ver rugby de calidad. Sabemos que viajan fuera para ver rugby de calidad al Seis Naciones, y otros que tienen oportunidad de viajar a Argentina o a otros uh-huh. destinos lo hacen, y eso es lo que intentamos hacer, acercar este rugby de nivel en estadios de grandes estadios de fútbol español, para dar un espectáculo y bueno, y que la gente lo disfrute.
Sí, una cosa, Mireia, has hablado de la selección española de rugby, de un partido que organizabais contra los All Blacks, me quiero recordar.
Sí, sí, ahí disfrutamos como enanos.
Sí, ahora pregunto por eso, que tal vez estuvo Íñigo y estuviste en el partido, pero antes, Mireia, ¿Kiwi House tiene relación con la selección española de rugby o no tiene relación o habláis?
Somos independientes, no tenemos relación con la Federación Española de Rugby. Siempre que haces un partido en España tienes que pedirles permisos para uh-huh. que ellos lo autoricen, pero nosotros somos una empresa independiente. Durante unos 8 meses, entre julio del 2020 y marzo del 2021, sí que tuvimos relación. Yo me encargaron llevar toda la parte de marketing uh-huh. y patrocinio, que fue cuando pudimos realizar el primer torneo de rugby que se hizo en pandemia en Madrid, pero eso, ya te digo, duró 8 meses la relación laboral, y desde entonces, bueno, pues somos totalmente independientes. De hecho, nosotros no tenemos nada que ver en las series mundiales de Seven que se hacen en Madrid.
Uh-huh. Habéis traído a los All Blacks, a los Pumas, vais a traer el 22 de junio a San Mamés, a Bilbao, al 15 del Gallo. ¿Cuesta mucho, no digo económicamente, cuesta mucho convencer a estas selecciones de que jueguen aquí?
Bueno, más que convencer a las selecciones, cuesta mucho llevarlo a cabo, y muchas veces es un riesgo importante, económico, y yo te digo que hasta de salud, ¿sabes? Cuántas noches sin dormir, porque tienes que tener muchos elementos a tu favor. Pues primero, que elegir el estadio, que el estadio le cuadre la fecha, que convencerles que el césped no se daña. Después, con las selecciones, les tiene que encajar en su ventana donde pueden jugar estos amistosos. En ambos casos nosotros nos hemos encontrado con, bueno, teníamos que jugar con el fútbol, porque cuando no hay UEFA pues hay liga, y cuando hay liga pues no les gusta, ¿no? El que el terreno de juego esté por el rugby, por la fama que tiene el rugby. Pero bueno, más que las selecciones, que al final, bueno, se les paga a estas selecciones por jugar aquí, tanto a las internacionales como a la española, claro, cuando ha jugado, al final ellos, bueno, pues tienen un ingreso, juegan el deporte. En el caso de los Pumas era una preparación al Mundial, uh-huh. en el caso de Francia es una preparación para su gira de verano, y bueno, pues se los tiene que poner todo en bandeja, para que al final pues también convencerles. Es verdad que España es un destino atractivo, que tenemos grandes estadios donde se pueden hacer cosas interesantes, uh-huh. y cuando lo tienes todo bien armado, pues dicen que sí. También te tengo que decir, Ángel, que nosotros, Kiwi House, en este partido en concreto, somos el brazo ejecutor de una gran empresa que se llama TGE, de origen australiano, uh-huh. que es quien son los promotores del evento. Uh-huh. ¿Vale? En esta ocasión el riesgo económico no lo corro yo. ¿Vale? Nosotros simplemente somos su brazo ejecutor y su comercializadora de las entradas, plan de marketing y todo. Pero hay una gran empresa detrás, que es quien tiene la organización, tanto con la Sociedad de los Barbarians como con Francia, que son los dos equipos que juegan.
No te voy a preguntar a ti, Mireia, porque vas a hablar maravillas. Se lo voy a preguntar a J. Gamboa y a Íñigo Corral. Íñigo, tú estuviste en el partido de los All Blacks. ¿Qué te pareció toda esa organización del partido? ¿Estuvo bien?
Déjame que te cuente una cosa que Mireia no ha querido contar. Igual, lo que decidió las dos selecciones a venir a Bilbao finalmente fue el premio de poder salir en Gabarra, que gane por la ría. Eso no te he querido contar, Mireia.
Oye, no sería mal, vamos a tener que decir a Javier Garciguño, que si es así...
Eso atrae a mucha gente. Si atrae a 1 millón de personas, Mireia, tienes que convencer eso, y eso es como un imán para que vengan más selecciones. Sí, recuerdo el partido que fue en el Wanda Metropolitano, sí, de los Clásicos Blacks. Bueno, claro, los que no estamos acostumbrados a ver al rugby internacional en vivo, pues claro, fue muy atractivo verlo. Yo te quiero decir también, la organización fue perfecta. Sí. Todo lo que había, pues también nos explicaron un poco de la cultura maorí, sí, sí, había stands explicando cosas. Atrajo a mucha gente, y eso que yo creo recordar que hacía un calor horrible.
Terrible, terrible, sí, sí, hacía un calor insoportable.
¿Cómo llovió al final?
Sí,
también
es verdad,
es verdad. Sí, sí, sí.
Sí, pero bueno, que todo salió bien. Entonces, es decir, ese tipo de cosas, ese tipo de eventos hay que organizar más en España. Tiene su público, hay mucho público. Lo que pasa es que hay que ponérselo fácil. Y el Kiwi House, hasta donde yo sé, por lo que he visto, la experiencia que tengo, ofrece un producto muy atractivo para que vengan selecciones potentes. El verano pasado estuvieron los Pumas. Ahora, fíjate, viene Francia contra una selección, bueno, ya veremos a ver, de estrellas mundiales, como Timo Buñipola. Bueno, vamos a ver esto y, bueno, y sobre todo de incentivar a la empresa de Mireia para que sigan realizando ese tipo de eventos.
No, y luego por supuesto, en Madrid, el evento aquel del Wanda fue magnífico. Yo creo que terminamos ahí abrazados, medio llorando los dos, ¿verdad?
Porque os queréis mucho.
No, bueno, no, porque estábamos viendo, no sé, Iñigo ha hablado de
era un momento muy complicado.
De los clásicos,
claro,
de
la selección. Oye, que me hice la foto con Dan Carter y eso la tengo guardada, en la mesilla de mi cuarto.
Ver el partidazo que hizo la selección española la verdad es que fue increíble.
Pues, perdona, ¿no? O sea, Iñigo, ¿no tienes la foto de tu hijo y tienes la foto del jugador de rugby?
Sí, esto ya... se la mando luego a todo el mundo.
Motivo de divorcio.
Está en mi perfil, en mi perfil de Twitter está con Dan Carter.
Bueno, lo que quería decir es que eso es un evento en una ciudad, en una metrópoli enorme como es Madrid, es un evento más, y es cierto que Madrid te pone fácil para que vaya gente de todas partes, etcétera, ¿no? Pero yo creo que en Bilbao va a ser el gran evento de ese fin de semana, y además es un acierto traer franceses, si quiere decir, una selección francesa a Bilbao, porque ellos lo tienen muy cerca, están acostumbrados a venir, y yo creo que va a haber un ambientazo tremendo. Que
bueno, equipos franceses del top 14 han jugado en
Anoeta. Pero bueno, y yo recuerdo el ambiente también, que también estuvimos juntos, aunque estábamos los dos cojos, ¿verdad, Íñigo? En las finales europeas aquellas de hace unos años, sí, que se disputaron en Bilbao.
Sí, claro.
Sí.
Y fue... El ambiente era... Esta es una ciudad de rugby, claro, también.
Oye, mire, ya, eso te iba a preguntar. Hombre, aquí en el País Vasco hay mucha afición al rugby. No es un deporte top, porque el fútbol acapara todo. Pero, ¿tú crees que la cultura rugby cada vez se está asentando más?
Yo creo que sí, que cada vez hay más aficionados, y cada vez ese aficionado convence a otro que no ha ido nunca al rugby a verlo. A mí me pasó que aquí en mi casa donde yo vivo, pues un vecino amigo que no lo sabía, había estado en el partido de los Classic All Blacks, él sin saber que lo organizaba yo, y yo me enteré después que él es socio del Atlético de Madrid. Uh-huh. Y él me dijo, cuando organices otro, llámame, porque no me lo he pasado mejor en mi vida. Es verdad que el rugby es muy divertido cuando, si te sientas además con alguien que lo vive, que te explica, porque claro, cuando lo ves por primera vez no te enteras de nada si no tienes ni idea del deporte. Pero
las normas son complicadas.
Claro, el ambiente, claro, que se vive es tan sano y es muy bonito, y yo creo que sí, que cada vez hay más, y de eso se trata, ¿no? Además, yo creo que estos eventos, lo comentaba el otro día, si involucras a la ciudad, involucras a los clubes de la ciudad, del territorio, pues lo que te hace es que si esto es en junio, pues que en septiembre haya chavales que digan a sus padres, yo quiero jugar al rugby.
Y chavalas, que cada vez hay más.
Y cada vez hay más, desde luego que sí.
Oye, Mireia, una cuestión. Cuando Kiwi House organiza un evento como este, como el de los Classic All Blacks o más partidos, los Pumas, o este que va a haber en Bilbao, ¿organizáis solamente el partido, o se organiza solo el partido, o tenéis un antes del partido, un partido y un después del partido?
En cuanto a eventos, ¿te refieres?
Sí, eventos, eso es.
Hay eventos antes del partido, desde la presentación institucional, si hacemos algún clínico en algún club, si se desarrolla de repente a lo mejor un torneo para que se pueda jugar previamente y así involucrar a los clubes de la región. Nos encargamos de la gestión de todo eso. Por ejemplo, con los Classic All Blacks se hicieron varios clínicos en distintos clubes, y lo que hacían era de tal forma que los niños de Madrid podían tener, lo que hicimos fue dividir al equipo en grupos de dos y dispersarlos por distintos clubes, pues para que tuvieran ese clinic. En Bilbao queremos hacer lo mismo. Me tengo que sentar con Iñaki Rica, que es el presidente de la Federación Vasca, e ir de la mano con él para que esto pueda ser posible. No va a poder ser con Francia, porque Francia llega dos o tres días antes del partido, todavía no lo sabemos, pero el equipo conformado del World 15 llega desde el lunes día 15, con lo cual, y es verdad que ellos no vienen, o sea, vienen en modo a jugar, pero también están mucho más relajados, con lo cual todo este tipo de legacy se puede hacer.
Sí,
y luego,
perdona, Mireia,
el partido, que ya no hacemos más.
Claro.
Te quería comentar una cosa, Mireia, es que igual no has entendido bien la pregunta de Ángel. Ángel lo que te está preguntando es si le vas a invitar al tercer tiempo.
Oye, perdona, yo me voy a acreditar como prensa, con Jota, los dos vamos a acreditarnos como prensa, luego ya veremos el tercer tiempo.
Bueno.
Hay tercer tiempo, ¿no, Mireia? Hay tercer tiempo, ¿no?
Sí, en el rugby siempre hay tercer tiempo.
Íñigo, por alusiones, ya que te tienes que ir y trabajar mucho, si es que trabajas mucho, no lo sé, Jota, ¿trabaja mucho?
Sí, trabaja muy. Tengo un trabajo muy...
Un poco liado, sí.
Yo algunos días he ido alguna vez en un viaje largo con él en coche, y es increíble lo que llega a jurar este tío cuando le llaman por teléfono. Sí, cuando está... tiene un apretón es una cosa tremenda.
La última batiño, para dejarte libre, y me quedo con Jota y con Mireia. ¿A quién te gustaría ver en este World 15, en ese resto del mundo que pueda venir a Bilbao? ¿A quién te gustaría, tú que sabes mucho de rugby?
Yo siempre soy un... me encanta el rugby sudafricano. Soy de Escocia, pero es el rugby sudafricano.
¿Pero soy de Escocia? Yo también.
Entonces, pues a gente que tenga muchas caps con Sudáfrica, ahí me encantaría ver. No sé, tipo que ya igual ya lo pueda jugar, como Vermeulen, como la apertura que se ha ganado dos mundiales ya con ellos. Si viene gente de este nivel, te quiero decir, no digo que el campo se viene, pero sí atrae a muchísima gente. Son gente que ya de mil batallas. Claro. Y luego déjame contarte una anécdota también. La pobre Mireia me va a matar, porque usted me va a contar cosas de su vida privada. Su marido, Paul Nicholson, se llama igual, tiene el mismo nombre que el fundador, que fundó el equipo de rugby.
Bilbao. Sí, se lo iba a decir antes. Sí, que ese apellido es una cosa... Es una especie de tradición en el club.
¿Lo sabías, Mireia? ¿Lo sabías? No sé dónde... ¿Lo sabías, Mireia, esto, lo de tu pareja?
Sí, lo sabía.
Se lo había dicho yo, sí.
Joder, casualidad tú. No tiene hermano gemelo con el mismo nombre y apellido, ¿verdad?
No, uno es inglés y por eso
sí,
no.
Nuestro Nicholson era inglés. Sí. Bueno, no sé.
Bueno, Íñigo, un placer tenerte, ya te veremos por Bilbao, ¿vale?
Bueno, gracias a vosotros.
Trae
ya,
dinero,
ya nos vemos
trae
el
22 dinero.
De junio en Bilbao.
Sí, eso, trae dinero y sigue trabajando mucho, ¿eh? Sigue trabajando mucho. Agur,
Íñigo.
Me quedo contigo, Mireia. No sé si es pregunta para ti o para la otra empresa, pero ¿por qué Bilbao?
Pues por San Mamés. Por la ciudad y el rugby que hay en el territorio y por la cercanía con Francia.
Pues fíjate, Mireia, que esta noticia de que Francia y el resto del mundo se sabe hace unos cuantos días, si llegáis a saber lo que pasó el pasado jueves con la gabarra en Bilbao, os decidís antes, ¿verdad? Porque fíjate, aquí nos gusta una fiesta más que a nadie.
Pues mira, te diré que estaba todo cerrado muchísimo antes y que ha sido en parte la final de la Copa del Rey lo que nos ha hecho dilatar la noticia, pues porque no queríamos hacerlo antes. Decíamos, lo hacemos después, si ganan, si pierden. La Copa del Rey ha sido como el núcleo de la decisión de cuándo comunicar o no el partido. Es decir, que les doy las gracias de antemano tanto a Iker como a Ivón o Borja, que son parte del club, ¿no?, del Athletic de Bilbao, porque teniendo en cuenta el momento tan complicado que era para ellos estar 40 años después en esa final, el hacernos caso de repente a los del rugby que quieren montar un evento, pero nos han tratado de lujo y se han portado con nosotros... Hombre. Increíble.
Mire, ya, finales hemos jugado unas cuantas más antes de pero es que no ganábamos. Nos tocaba ya.
Más que la Supercopa.
Siempre nos daban golpes por uno y otro, madre mía, tú. Bueno. Mira, me ha hecho gracia cuando ha dicho Mireia que a veces es complicado, ¿verdad, Mireia?, el poder solicitar permiso en un campo porque dicen que el rugby destroza mucho el campo. Y curiosamente.
Bueno, yo creo que ya no, ¿eh?
Y curiosamente, pero es que curiosamente los jugadores de rugby, comparados con los jugadores de fútbol, y lo siento mucho si voy a ser políticamente incorrecto, son bastante más sinceros y nobles que los de fútbol. Sí. En fútbol les tocas un hombro y les has roto en 25 partes.
Sí, bueno.
Los de rugby están sangrando siguen jugando.
Yo me alegro mucho. Esta parte no ha pasado del rugby profesional al fútbol, ¿no? Pero el papel del árbitro y ciertas otras cosas se van pareciendo cada vez más. El hecho
cada
de que el árbitro
más,
sí, que el árbitro explique la jugada todavía faltan cosas, ¿no?
Yo creo que el respeto que se le tiene en el rugby al árbitro.
Creo que
no se le tiene
el entre el VAR, en cuanto al árbitro de fútbol le permitan conectarse a la megafonía de los estadios. Como
en fútbol americano también pasa.
Yo creo que eso va a suceder porque al final es transparente total y es bueno que la gente vea que el árbitro toma las decisiones de manera razonada, ¿no? Lo que pasa es que en el rugby muchas veces pasa que el árbitro está hablando con los jugadores antes también, diciéndoles que no hagan
eso.
Sí, pero es una tradición. Eso en el rugby, aparte que solamente puede hablar el capitán, no puede hablar nadie más ni decir nada, ¿no?
El rugby es jugado por caballeros, ¿cómo es ese?
Es un deporte el fútbol es un deporte para caballeros jugado por canallas y el rugby es un deporte de canallas jugado por caballeros.
Exactamente, exactamente. Mireia, ¿ha influido elegir Bilbao también en el hecho de que fue en 2018, J, cuando sí, se jugaron las Champions?
Sí,
en las
y ahora el 2026. El 26
¿Eso también
ha
influido un poco?
Pues mira, está claro que San Mamés marcó el primer, ¿no? El primer, bueno, hubo algo en una final del Top 14 en Barcelona, pero San Mamés marcó antes y después. Yo cuando el Top 14 no estaba involucrada con el rugby. Y es un destino que está ahí en el punto de mira, porque bueno, es una ciudad grande, pero no masiva, como puede ser Madrid, donde, como bien ha dicho Jaime antes, se te pueden ir, hay 100.000 eventos y se te puede dispersar. Esto puede ser, organizándolo bien, podemos hacer que ese fin de semana realmente la ciudad hable de rugby, como pasó con las finales de 2018. Y yo creo que tiene un atractivo, tenéis la gastronomía, en junio el tiempo es estupendo, septiembre y octubre también septiembre, octubre también suelen ser buenos, a lo mejor luego te vas a un noviembre y a un enero y ya, aunque todo está cambiando y en el norte de repente, hoy creo que tenéis 29 años, grados, decían en la radio.
Tropical, ¿no? Tropical, sí, sí. Claro que sí, cierto.
Tropical. Entonces yo sí que creo que Bilbao, y luego yo creo que hay una cosa muy buena, que es tanto la Diputación como Bilbao Ekintza trabajan de la mano para traer esos eventos a la ciudad, y entonces al final pues como promotor pues también te gusta trabajar de la mano pues con un equipo que entiende de eventos y que entiende de lo que le puede aportar un evento hacia la ciudad.
Y luego esta es una ciudad que al margen de ser segura, amable,
somos guapos todos.
Bueno, eso no, pero no, y vale. Nosotros somos buena muestra de ello, pero que es una ciudad que está demostrando que sabe organizar.
Sí, o sea, sí, que importante.
Donde la gente participa pero no agobia, donde el ambiente es muy bueno. Yo recuerdo lo de los dos partidos de esos del 2018, el ambiente que había, que no fue el fin de semana, que fue toda una semana de la ciudad volcada con el rugby y la gente pasándolo muy bien. Aquí vinieron gente con uniformes de clubs de toda España y de buena parte de Europa, y fue maravilloso.
Y eso que hace un tiempo horrible.
Pues no lo recuerdo, porque yo me acuerdo que yo tenía un ataque de gota que era, pues nos pasa a esta edad estas cosas ya, y Íñigo tenía una rodilla
fastidiada,
íbamos los dos... Claro, pero íbamos los dos cogiditos del hombro como dos ancianetes. Exacto,
claro,
exacto. Yo no podía beber cerveza.
Qué bonito es el amor, Javier.
Estábamos sentados en la terraza, uno de pie.
Pero mire, ya, ¿te imaginas la imagen? Íñigo y este agarrados del brazo como buenos amigos, como dos amantes.
Del hombro.
Madre mía, pues.
Sí, venga, igual, a ver.
Claro, si os viera la gente dirán, serán exjugadores de rugby, porque es que no, a los pocos
claro,
hombres.
Sí, pero no teníamos nada que ver con nuestra... Yo tengo una lesión en un brazo, pero no tiene... No, con las piernas no tengo nada, gracias a Dios.
Fíjate, Mireia, que en esas competiciones europeas de 2018, en la Challenge Cup, 32.000 personas en San Mamés, sí. el sábado en la Champions Cup, 52.000.
El viernes fue un partidazo, el partido en sí fue un partidazo.
Es que lleno, Mireia, se llenó San Mamés para un partido de rugby.
De a mí me decían, cuando estábamos organizando, y lo pedí que lo confirmaran, que era el récord
fue el partido del sábado.
Entiendo que fue este sábado cuando se ha retransmitido, es lo que lo ha vuelto a batir el récord, pero que previo a eso el récord de asistencia en San Mamés era el partido del sábado de rugby de la Champions Cup del 2018.
Sí, y el partido anterior, que fue enfrentaba a un club galés con un club inglés, me parece, no, la verdad es que no, pero creo que era así. Yo estuve en una zona en la que estaban mezclados los aficionados y se lo pasaban juntos unos con otros, que era una cosa envidiable.
Es que suele ser así. Yo siempre pongo el ejemplo que, por ejemplo, en Twickenham, en Inglaterra, el estadio, cuando se juega fútbol, hay una entrada de home y otra entrada de away, es decir, los locales y los visitantes, y cuando es rugby, todo el mundo entra por todas las puertas y las aficiones se mezclan.
Sí, y aparte también, Mireia, muy importante en este caso para la ciudad, todo el tema económico, todo el dinero que deja un evento como estos en la ciudad, ¿no? Hoteles.
Y en el entorno.
Exactamente. Sí, sí. Gastronomía, etcétera, etcétera. La verdad es importante todo esto.
Totalmente, porque al final son dos equipos, esperamos atraer a mucho público francés, pero yo entiendo que del resto de España, es lo que yo decía antes, un fin de semana, 22 de junio, en Bilbao, comer bien, buen tiempo y buen rugby es un plan, sabiéndolo con tiempo para organizarse.
Sí,
además no hay nada en el resto, no, ya no hay ya no hay,
no hay fútbol,
ya no hay nada, ya el rugby también se ha acabado, ya no hay nada. Entonces es un plan perfecto y eso deja dinero en la
y
ciudad.
Y para la ciudad, es que no es solamente que deje dinero de manera directa, sino que una cuadrilla, puede venir medio equipo de un club de Ciudad Real o de un club de Toulouse, me da igual. Vienen 25 tipos o 25 tipas del club y vienen a pasárselo bien con el rugby.
¿Lo de Ciudad Real lo has dicho por algo?
No, son ellas
de Ciudad Real.
¿Qué me dices? Ah, pues mira, uno de los sitios más bonitos que conozco es Almagro y es un sitio maravilloso.
Yo sí lo sabía, Jota no lo sabía, he dicho Ciudad Real. Pero he dicho Burgos, Salamanca, Valladolid.
Es un sitio, pues, lejos, ¿no?
También tú, Jota, eres la leche.
Bueno, pues esa gente que viene aquí, disfruta del rugby, se lo pasa cañón. Y joder, 6 meses después o 7 meses después va a venir cada uno con su familia o con otros amigos.
Seguro,
o sea,
quiere
decir que es una auténtica bendición, vamos.
Ya que hablas de esto, Mireia y Jota, cuando elegís una ciudad para que se haga este evento, que es de altura, es internacional, ¿también miráis eso, los servicios que tenga la ciudad? Hoteles, medios de comunicación para llegar, etcétera. Eso es.
Exacto, uh-huh. Es fundamental, tanto hoteles como capacidad hotelera, conexiones, clubes de rugby que en nuestro caso... que haya en la ciudad o en las cercanías o en el territorio, todo eso influye al final.
Uh-huh. Sí, en Bilbao, una de las limitaciones que tiene, de las pocas que tiene, es las relaciones internacionales del aeropuerto, ¿no?
Ah,
pero
sí.
Siempre puedes venir a Madrid o a otro sitio, y yo desde luego estoy deseando que hagan ya lo del AVE para que Barajas sea la terminal de Bilbao.
Claro, también, ¿no? importante.
Y está.
Dice, ¿no está el aeropuerto de Bilbao a 500 kilómetros o 400?
Sondica, o sea, Luyu, maravilloso aeropuerto, comodísimo y tal, pero si vienes de Sebastopol y no tienes un vuelo que te deje aquí en casita, pues te coges el metro allí y vienes a Bilbao.
Mireia, aparte de nuevo contigo, ¿qué eventos más tenéis en mente o solo os centráis en rugby ahora mismo?
Nosotros de momento solo nos centramos en rugby.
Llamándose Kiwi.
Ya tenemos bastante.
Ya está. O sea, no, la pregunta, pues querido Ángel.
Pero Jota, igual se puede dedicar a la gastronomía. Kiwi,
no,
comer, ¿no?
No, Kiwi no. En el mundo del deporte solo hay una cosa.
Está,
de momento
está muy bien puesto
el
nombre.
Solo nos dedicamos al rugby.
Vale,
proyectos
te cambio la pregunta, Mireia. Te cambio la pregunta.
Además que este kiwi no es la fruta.
Ya lo sé, los kiwis, ya lo sé, la selección, ya lo sé. Hombre, tan tonto no soy, hombre.
No
soy muy listo, pero no llego a tanto, ¿eh?
Que sí.
Cambio la pregunta. ¿Qué evento de rugby tenéis en mente después? ¿O estáis centrados solamente en el Francia World 15? ¿O tenéis en mente alguna cosita por ahí que se pueda adelantar, que se pueda decir?
No se puede adelantar, pero hay otro gran proyecto hay dos proyectos muy gordos para los próximos años y en eso estamos trabajando.
Vaya, o sea que...
Pero no puedo adelantar mucho más.
No, ya. Por eso es bueno, ¿no?
Es como decir la palabra gabarra antes de...
No, aquí decíamos Navarra.
Eso es.
La Navarra. En lugar de la gabarra, la Navarra. Entonces ya estaba dicho. No, pero está bien, Mireia, eso, que el trabajo que la gente piensa, pues un partido de rugby que solamente se hace uno en el año, trabajan una semana y ya está hecho todo. Es decir,
ya,
que trabajáis con mucho
tiempo.
Tienes
que encontrar una ventana.
Todavía, gana muchísimo dinero, entonces es para vivir el resto
eso
del
es,
año.
Por eso te digo que es importante el trabajo que hace Kiwi House, porque trabajáis con muchísimo tiempo de antelación y hay que mover, como decías tú, muchísimos cosas, hablar con ayuntamientos, con diputaciones, con campos, con clubes, con todo, ¿no?
Y encontrar las ventanas de dos selecciones o dos clubes potentes o como
sí,
sea,
no,
es que es lo complicado,
no
yo
es
creo.
Nada, no es nada fácil, es complicado porque muchas veces tienes muchas trabas y muchos obstáculos que saltar, pero bueno, yo soy muy capricornio y soy muy cabezona y quiero hacer feliz a la gente del rugby en España y creo que con los eventos que hacemos nosotros son feliz esos 80 minutos y lo vamos a seguir.
80 minutos, yo fui cuando lo del Wanda fui feliz durante semanas, fui feliz
pues
antes, durante y después de Mireia.
Esa
feliz.
Es la mejor recompensa.
Vamos, es
que
una
puedo
maravilla,
tener,
es una maravilla.
Escucharte decir eso.
Sí. Porque
estos fueron felices. Yo no pude ir a ese partido porque tenía que trabajar, no podía ir.
Pero a San Mamés sí que tienes que ir el 22. Oh,
no, que me voy a hablar con Macarena, me voy a acreditar. Que, y Jota también, vamos a acreditar los dos. Pero Jota e Íñigo fueron felices, Mireia, la semana anterior. El partido, y bueno, en el caso de Íñigo, más tiempo porque tiene la mesilla, la foto.
Se hizo allí vídeos con todo el mundo con él.
Por eso.
Vamos, aparece un jardinero.
Aparece su mujer y pasa de ella. Aparece un jugador de rugby. Ver aquí una foto contigo.
Sí.
Que soy tu mujer. Luego hablo contigo. Espera, que estoy con este.
Para nosotros
más importante,
claro,
más importante. Cada cosa a su tiempo.
Mireia, un placer hablar contigo.
Igualmente, muchísimas gracias.
Que salga todo bien, ¿eh?
Nos vemos en Bilbao.
Hasta pronto.
Hasta luego. Adiós. Bueno, pues hemos hablado de este partido de Francia, que es una selección potente.
Sí,
este año no está muy bien en Seis Naciones, ¿eh?
Bueno.
¿Le ganó Italia? ¿Qué le ganó Italia?
Sí. No, yo creo que...
Es
que no me acuerdo.
Italia
ganó un partido. Fue el de Francia. Yo creo que fue el último partido. El último partido, sí.
Jo. Fíjate cómo es la cosa, ¿eh? Madre mía, madre mía.
Sí, sí, sí.
Pero muy interesante porque la selección francesa. Bueno, el resto del mundo.
Es uno de los favoritos, siempre.
Eso, y vamos a ver quién nos coge en el resto del mundo porque hay muchos jugadores importantes. Sí. Y también es complicado. Porque, claro, si quieres coger de todos los sitios, decía Íñigo, joder, que vengan de Sudáfrica. Pero también hay que hablar con las agendas de esos clubes, sí, de esos jugadores. Sí, sí. Y que estén ese día 22 de junio aquí en San Mamés, pues igual es para ellos complicado. Aunque va a tener un buen entrenador, que es el que estuvo en el Mundial con Nueva Zelanda, que va a ser el entrenador del resto del World 15. Del resto del mundo, y yo creo que va a ser una selección interesante.
Sí, sí, seguro que el partido es atractivo, sin, o sea, atractivísimo, ¿no? Esto, a mí, tú piensas un partido en San Mamés, yo qué sé, eso, selección de Euskadi, resto del mundo, no es comparable, pero vamos, ¿qué jugadores van a ver del resto del mundo? Joder, pues
cualquiera sí, que sea es bueno.
Claro,
cualquiera que sea
claro,
es bueno.
Claro.
Bueno, pues hacemos un alto del camino, seguimos aquí en Más Deporte, en Onda Vasca.
Más deporte, más deporte, más deporte, con Ángel Plaza.
Venga, seguimos con más en rugby, J. Ahora tenemos a un exjugador como tú. Tú jugabas en el Uni Bilbao, que era Bilbao cuando
no,
jugabas.
No, era Bilbao, sí, era Bilbao. Sí, pero sí jugué contra...
Espérate, no digas nada, vale, lo voy a decir yo. El Bilbao era... Y luego fue Uni Bilbao. O sea,
luego,
sí, muy
había Bilbao, rugby, o sea, rugby club, universitario. Unos vestíamos de rojo y blanco, que por cierto, ayer volví a ver la camiseta, porque la tengo con todas las cosas rojas y blancas. Ah. Y
dices, ¿qué hace esto aquí, mi cajón?
No. Y el Uni jugaba de azul, una equipación muy parecida a la de Escocia.
Como, no es el azul Onda Vasca, era más oscuro.
No, azul marino, sí, sí.
Más oscuro, vale. No, Escocia es azul, eso es marino oscuro, ese es azul más clarito. Bueno, vamos a hablar del Sarrico Rugby Taldea. Estamos este año en el 50 aniversario, si no me equivoco, y siguen celebrándolo, pese a que el club ya no existe.
¿Cómo que
vamos
pese? A hablar por eso mismo.
Eso, yo quiero preguntarle, ¿por qué lo celebráis si ya no existe el club?
Tiempo eterno, sí, señor.
Eterno tercer tiempo, qué bonito,
sí, sí,
mira.
Sí, sí.
Bueno, que tengan relación los jugadores todavía,
claro, eso
es
no
un
sé,
punto muy importante.
No se pasa nunca.
No, a mí me parece muy muy bonito. Y lo hacemos con Joe Muñoz Iñurrategui, que fue en su día pilier del equipo y también fue presidente. Ahora ya expresidente, evidentemente. Joan, arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon, Ángel, y compañía.
Hola, ¿qué tal?
Y J. Gamboa, jugaba Javier Gamboa, jugaba en el Bilbao, luego
sí,
en el Bilbao.
Sí, sí.
¿Te enfrentaste al Sarrico alguna vez?
Sí, más de una
¿en
vez,
qué años?
Sí, sí. No me acuerdo, pero por los años 80. No recuerdo
sí,
las
claro,
fechas concretas.
Pues yo entonces... Javi empecé en el 81.
Pues por ahí sería. Por ahí sería.
Pero bueno, sí, yo he jugado con Javi Arteche,
sí,
con...
Sí. Sí, yo también.
Claro, tú también, por eso digo. Por eso, contra.
Sí. Ah, pues con...
Igual de vista nos conoceremos.
Con Javi Arteche te encontrarías ahí justo en las ordenadas.
¿En las?
En las menores ordenadas.
Claro, Javi,
ordenadas.
Javi jugaba de pilier también.
Por eso.
Con el zurdo.
Sí, sí, el zurdo que era
tan amado. Sí. En el Sarrico y en el
John,
Lilo, en los dos.
¿Por qué cumpliste
Guti año? Guti también, si te acuerdas, Javi.
¿Quién?
Guti también jugó.
Ah, sí.
¿Y? Luis Sarmiento, en fin, tenemos.
Sí, Sarmiento,
Cando,
sí, señor.
¿Cando estaba cuando aquello?
Germán, no me acuerdo.
Germán Cando jugó conmigo.
Ah, yo jugó no contigo, Germán.
Sí,
ah.
Sí, Germán Cando jugó conmigo.
Fue compañero de Maristas.
Yo
¿sí?
No me acuerdo.
Y ya sabéis que Germán pues tuvo
sí,
un
desafío. Sí. Se hace un partido homenaje a él siempre, todos los años.
Pero con Gonzalo Sever, que también tengo mucha amistad.
Sí.
Que,
mira, pues, le llamamos a Gonzalo Sever, le llamamos para estar aquí en el programa de hoy, pero no podía por motivos, porque nos llevamos bien con él. Tal.
Sí, sí.
Ha sido vicio mío de barrio.
Gonzalo tiene mil historias.
Sí.
Bueno, además ese jugador luego fue también, tiene mucha relación con qué equipo de Francia, con
no me acuerdo, pero para de cosas ser, de equipos de veteranos
sí, tenía,
y historias.
Tenía con el presidente Avirón, que era un
eso
Manuel,
es,
no sé cómo me acuerdo, y también con Pichar, un argentino.
Sí, tenía.
Era, y que
sabe mucho, Gonchal, sí, además de Rubí, es una eminencia. Cuando lo hemos entrevistado en Onda Vasca, digo, madre mía, tú, ¿quiénes son los que me estás nombrando?
Y
te mira con cara
memoria,
como diciendo,
sí, sí,
pero
sí,
no los conoces. O sea, es una enciclopedia. John, estamos hablando aquí con J, 50 aniversario sin existir el club, que ya tiene mérito también celebrarlo, ¿no?
Sí, bueno, hombre, tiene mérito porque se ha encargado una persona, y hay que nombrarla, que es que Palejoste, de reunirnos a todos un poco en torno pues a lo que Javi ya sabe que es el rugby, que es sobre todo es amistad, es familia, es grupo, es un poco Athletic, ¿no? El rugby es Athletic y o Athletic es rugby también, porque eso es así. Y los que hemos jugado a rugby, pues bueno, pues enseguida conectamos, enseguida, porque fíjate, nosotros hemos hecho 50 años, pero yo en realidad, o sea, que es del 74, pero yo empecé a jugar en el 81.
Uh-huh.
Entonces, yo he conectado ahora con gente pues que no la había visto en mi vida y que son mucho mayores, que, bueno, mucho, pues que son 8 o 10 años mayores que yo, pero que enseguida, pues en 2 segundos, pues se conectamos porque empezamos a hablar de rugby y ya nos enganchamos ahí.
Y John, ¿por qué? No sé si sabes por qué pasó para que no siguiera el Sarrigo, porque el Uni o el Bilbao
bueno,
sigue.
Bueno, pues
hubo un tiempo en el que el Vitaldea sigue.
Sí, pero el Uni y el Bilbao, por ejemplo, tuvieron que unirse para sobrevivir.
Eso es.
O sea, que no es fácil. En una ciudad no es fácil.
Mira, y pero eso ha pasado también en Plencia con el Cagarraldo,
claro, es verdad,
que unir con el Munguía,
cierto.
Que también le mando un saludo desde aquí a David Crestelo, que fue exalcalde de Plencia y que está haciendo un libro muy bonito sobre el Cagarraldo y que es un gran amigo mío y del rugby. Y él explica muy bien en su libro esto, es que no hay dinero, esa es la verdad. O sea, el deporte, el rugby es un deporte minoritario todavía, como sabe Jota. Y bueno, pues hemos tenido grandísimos jugadores como, no sé, Azcar Gorta, Javi Chin, Arrue, básicamente el Getxo en los años 80 era dominador estatal de
Carra,
todo.
Carramarro.
Carramarro también, Carramarro empezó en el Cagarraldo y luego se fue al Getxo. Entonces, bueno, pues hay gente más, Anselmo, bueno, en fin, hay un montón de nombres que no me quiero dejar ninguno, por eso no voy a decirlos, pero el dinero pues es básico y bueno, pues pueblos como Plencia, pues como Getxo, como que tienen una posibilidad de que los ayuntamientos les den pues, una cantidad, o Guernica también, sí, joder, con Uribe, como presidente ahora claro. A la cabeza, pues eso es más fácil, pero en Bilbao, que hay tanto para Athletic y tanto para baloncesto y tanto para tal, pues no queda mucho para nosotros. Y
a pesar de eso es lo complicado.
Le voy a meter algo más un poco a John. Le puedo meter un poco algo más a John en cuanto acabe la respuesta. Sigue, John.
Vale. Hay que decir así por dónde vas a ir. Hay que decir de todas maneras que Bilbao ahora mismo, con Juan María Aburto, porque su hijo también juega rugby, con Aitor Esteban, que él mismo juega rugby también, pues bueno, pues está dando un impulso con Aitor, el presidente, Aitor Jauregui, está dando un impulso al rugby bestial. Y de hecho, pues el campo que tienen ahora con sus vestuarios nuevos, pues es una gozada.
Joder, y con una grada cubierta, no fastidio.
Y están ampliándola, creo, ¿no?
Sí.
No. Se está ganando mucho, pero también se lo ha currado. Sí. Pero tuvieron, que es lo que dice Jota, tuvieron que unirse, porque si no, no hubieran desaparecido los dos, el Uni y el Bilbao, los dos.
Cierto.
¿Qué es lo que le pasó a Sarrico? No ofreces grandes cosas como club y la gente no te va. Si no tienes chavales por abajo, pues el club no se sustenta.
Hay casos como Ordizia, Hernani, etcétera, o Guernica y otros más, ¿no? Que al final el rugby se convierte por lo que sea en el... Y le pasó al Getxo en su momento, ¿no? Se convierten en el... Como en el gran... La gran... columna vertebral del deporte y lo cultural, etcétera, en el municipio, y entonces es capaz de captar recursos, ¿no? Tanto de empresas como de público.
Pero
en Bilbao es imposible.
Sí, sí.
Fíjate, Javi, Atlético San Sebastián, lo que fue nuestra época.
Sí, sí. Mira, iba a poner el ejemplo del
Veravera, incluso. Iba a poner el ejemplo del Veravera.
Sí, bueno, al final se juntaron todos por ahí.
Ahí te voy, exactamente.
El rugby en Guipúzcoa pues ha sido muy potente también, siempre. Y en aquellas épocas era la bomba.
Sí, una cosa, John, que te quería meter las gomas un poquitín. Ya lo siento, ya me puedes perdonar. No me pegues cuando me das por la calle. Que decías tú que, claro, que los clubes aquí en Vizcaya, que si el Atleti... Tú has sido directivo del Atleti.
Sí.
Y es el culpable a veces de esto, ¿no? ¿O qué?
Bueno, no es que seas culpable ni no culpable. Simplemente digo que los clubes de fútbol, pues básicamente son de fútbol. El Atlético, como sabéis, pues bueno, pues qué te voy a decir del Atlético ahora yo, ¿no?
Hombre,
pero todavía tuvo una sección de montañismo y hasta de ciclismo.
Sí, señor. He visto yo una de las medallas del Atleti. Un compañero tiene una medalla del Atleti, del Club Atleti, de
claro
ciclismo.
De hecho, sacaron una camiseta, ¿verdad? Conmemorativa pues, un mayor de ciclismo. Muy bonito, por
pues
cierto.
Eso ha existido, pero que un club se diversifique tanto, pues es complicado. Es complicado porque tampoco somos tantos aquí. Es decir, que, a ver, esto puedes hacerlo, pues no sé.
En Barcelona.
O en París, sí, o en Madrid, igual, no sé. Pero fíjate, ni el Real Madrid. Mira, el Barcelona tiene sección de rugby, por ejemplo.
Sí. Tiene un equipo es de rugby del club, ¿no?
No lo sabía.
El de rugby,
no lo sabía, sí, pues, sí, pero sí, no se le hace mucho.
No,
tiene tiempo ya.
Pero tiempo que es 20 años, 25.
Pues por ahí podrán ser.
Pues
sí,
igual
sí.
De nuestra época.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
No
sí,
me
sí,
suena,
sí,
porque yo he ido a Barcelona.
Contra Getxo, cuando era Getxo Artea incluso, o Getxo Artea era, no era Ceros Getxo, es después Getxo Artea. Contra Getxo Artea jugaba.
Ceros Getxo fue antes que
Artea. Por eso, con Getxo Artea ha jugado el Barcelona, lo sé yo perfectamente. Sí, sí. Por eso.
Y entonces, oye, es muy complicado, sí, pero claro. Bueno, pero de todas maneras puedo recoger ahora puedo recoger el testigo otro John, ¿no? Que se ha pedido Uriarte.
Aquí como lanzan los cuchillos, fun, fun, fun. Oye, John, en este caso tú, no el otro John. De tus recuerdos del rugby de Sarrico, ¿cómo ha cambiado ese deporte, verdad?
Sí, bueno, ha cambiado muchísimo hasta
a mejor, tanto, además.
Fíjate, a mejor, claro, evidentemente, porque si no, a peor era difícil, porque nosotros jugábamos en unas condiciones que eran bastante precarias. Jugábamos en Derio, básicamente, nuestro campo era el seminario de Derio, que había dos campos de rugby, uno malo y otro mucho peor.
Sí, uno destrozado y una vez a punto de ahogar.
Eso es. Los vestuarios, pues, que no tenían agua caliente más que para uno de los partidos.
Eran del campo de concentración los vestuarios. Sí.
Exactamente. Sí. Y bueno, pues todo era así. Pero bueno, lo que había era, sobre todo, juventud.
Ilusión.
Y que teníamos ganas de hacer deporte. Y el rugby nos parecía que era una manera de socializar, porque yo creo que no hay nadie que juegue a rugby que no pueda decir que tiene amigos en todos los equipos contra los que ha jugado. Nadie puede decir eso, porque todo el mundo tenemos algún amigo. Todos.
Bueno, yo cuando, no sé si, cuando hablaba con algunos jugadores del Guecho, yo antes escribía...
Eso pasa en el boxeo, ¿eh?
Cuando escribía del Guecho, del Seros Guecho, del Guecho García, del Guecho Rubita al día, y jugaban contra la Samboyana, siempre les decía, vais a jugar contra Albert Malo,
sí,
que es muy buen jugador, pero que es bastante malo en el campo, porque os da leches por todos lados.
Sí. Era muy bueno, pero era
duro.
Muy salvaje.
Era
también es verdad que el rugby
jugó en Nueva Zelanda, terminó jugando en Nueva Zelanda.
El rugby ha cambiado mucho en ese sentido. Sí. Antes era mucho más bestia. Nosotros nos pegábamos mucho más. Creo
es que,
mucho más.
Fíjate, yo lo he dicho, Javi, en plan broma, que cuando te he preguntado, ha cambiado mucho el rugby, dice Javi. Es que incluso son más guapos.
No,
físicamente,
no son guapos,
también,
físicamente el jugador de rugby de antaño es muy, muy diferente, ¿verdad, John? Al jugador de rugby actual.
Al propio deporte.
Pero físicamente ha cambiado mucho. Yo me acuerdo, los pilieres de mi época, pues yo, si nos conocemos algún día, pues veréis que no soy precisamente una sílfide. Entonces, claro, ahora los pilieres, joder, pues que no sé, pesan 115 kilos, pero es que miden 1,93.
Es que esa es la altura, entonces, claro, la diferencia. Sí, sí.
Claro, y son dinámicos.
Claro. Eso es.
Bueno,
en nuestra época decían que nosotros éramos mejores que nuestros padres porque habíamos tomado yogures, pero estos chicos que vienen ahora, yo creo que toman entrecot más que yogures, porque la verdad están muy fuertes.
No, y técnicamente,
y luego los entrenamientos son diferentes.
No tiene nada que ver.
Los entrenadores son mejores, que eso es lo básico. O sea, lo básico es que tú tengas a alguien que te prepare, que sepa prepararte. Nosotros, como decía Jota, éramos ilusión. Y bueno, pues nos daba igual ganar que perder. Siempre te gusta ganar, pero no teníamos ese afán competitivo. A nuestro nivel, porque yo también te digo que el Sarricón no era un equipo que ha estado en divisiones nacionales. Entonces, bueno, pues nosotros estábamos rozando siempre el larguero de estar en segunda división y hemos hecho alguna promoción contra el Bilbao, contra el Eibar, contra el Hernani... Pero bueno, pero no hemos tenido esa categoría, ¿no? Como ha tenido el Guecho, el Guernica, el Bilbao incluso, o el Uni. El Uni también jugó en División de Honor, ¿eh?
Yo del Uni no me acuerdo, en Primera
antes
División.
Antes de empezar yo, en el año 79-80 estaban en lo que antes era Primera División.
Eso, en Primera División.
Lo que decías tú, Jota. John, una cosita. ¿Cuándo desapareció el Sarricón exactamente? ¿Te acuerdas?
Pues exactamente no. Pero, pues los avatares de, pues eso, de que no teníamos ya jugadores, estábamos ya todos, pues, o para casar, o para empezar a trabajar, o trabajando ya no puedes entrenar, pues rondando los años 90 es cuando ya se decidió no seguir con el club, liquidarlo y
bueno, me imagino que habría jugadores que irían al Uni, al Bilbao o a donde fuera.
Sí, claro.
Seguirían jugando.
Cuando se marcharon, pues Guti, por ejemplo, se marchó al Bilbao, Zurdo, Fernando Mendizábal... que habrás conectado con él también.
Sí.
En Sarrico ha habido sagas de hermanos también, los hermanos Berezatúa.
Claro, los Karamazov también.
Los Karamazov, Elizarán, los dos Elizaranes.
Sí.
Yo soy José de Deusto,
que
es de Deusto, además. Y de mi colegio, de La Salle. O sea, hay que hacer publicidad de todo.
Ya veo, ya. Tú
tenemos muchos amigos porque es que el rugby es eso. El rugby es
una familia, el rugby.
Sí. Nos hemos currado mucho, También te digo, Ángel, nos hemos dado, hemos dado...
Hombre, pero... una cosa son los partidos, otra cosa es la amistad. En los partidos, evidentemente, aunque tengas a tu hermano delante, lo siento mucho, pero es que quiero ganar yo. Luego,
hombre,
ya
el tercer tiempo
juntos.
Que se ha instaurado y que siempre está, ¿no? Nosotros el tercer tiempo ya lo hacíamos porque sí, es decir, ya he tomado las cervezas después. Y en Bilbao, Javi, si te acuerdas, en Bilbao llegaba a haber hasta 8 o 9 equipos, ¿eh? El Churrina, Arcuaga, Casco Viejo, en Basauri había también.
Y yo creo que había en Olabeaga también, o en Zorroza, no me acuerdo, sí.
Igual Zorroza. Sí. Bueno, Zorroza, tuviste algún jugador tú en el Bilbao también, sí. De Zorroza, no del Zorroza, de Zorroza.
Luego en Arratia, en...
Sí, sí,
en
bueno,
Durango,
el Orrio, en Yurre, creo que también llegó
eso
a tener.
Eso es, en Yurre.
Hay mucha afición, y sigue habiendo mucha afición al rugby aquí, ¿verdad, John?
Sí, yo creo que el rugby además está muy asentado en lo que es la sociedad euskaldun y de Euskal Herria. O sea, el rugby le pega mucho al vasco, sí, al carácter, por decirlo de alguna forma, al carácter y a la forma que tenemos de vivir lo que es la vida y el deporte, ¿no?
Y también nos pega mucho el tercer tiempo, nos gusta mucho la fiesta.
Y yo creo que pega más al carácter de localidades de tamaño pequeño y medio que a ciudades como...
A mí, tengo una curiosidad, John, con esto de que seguís celebrando los años que van pasando del Sarrico. Este es un año especial, 50 aniversario, pero solo habéis hecho una comida, una cena, ¿no? No hacéis ningún acto más, ¿no?
No, en principio lo que hicimos inicialmente fue una comida de hermanamiento para conocernos todos, por lo que te he dicho, porque ha habido varias, no generaciones, pero varias edades de gente que han dejado, que han venido, que se han ido y no nos conocíamos entre todos. Uh-huh. Hicimos una en un choque en Deusto, porque nosotros básicamente, casi todos somos de Deusto también, y luego hicimos otra hace 2 semanas en La Encarnación, en un restaurante de allí muy conocido. Y ahí nos hemos vuelto a reconocer todos, ¿no? Y la idea es seguir haciendo este tipo de eventos, pero de tipo cultural va a ser más complicado, de tipo, deportivo, imposible. Nadie puede jugar. Pero por otra parte, intentamos hacer cosas con más visibilidad quizá, pero ya te digo, Kepa Elejoste, que es un poco el alma mater de toda esta iniciativa.
El que mueve todo.
Es el que probablemente algún día mueva algo diferente y podamos hacer diferente las cosas.
Y una última, porque ya se nos acaba el tiempo, por mi parte, si quieres tú, Jota, le preguntas todo más. No, y John, ¿de qué habláis en esas comidas o cenas? ¿De qué habláis?
Las aventuras de la melee allí, ¿no? ¿Te acuerdas?
Las
batallitas. Y cuando fuimos a no sé dónde, que entonces había...
Del agua fría de Derio, claro. de aquí, ¿te acuerdas?
Pero todos años lo mismo, John. Todos los años lo mismo, entonces.
Pero eso es maravilloso porque te renueva tu propia identidad. No fastidies. Eso es.
No es que no sepas ya de qué hablar. Sigues hablando de eso, pero también como las se van alargando más las sobremesas.
Ya te digo.
No, y luego hay cosas de las que tú no te acuerdas.
Pero luego veis... Pero John, cuando habláis, lo engordáis todo. ¿Te acuerdas aquel partido que yo anoté 85 puntos? Pero si ganamos 20-0. Sería otro partido.
O perdimos.
Siempre hay algún apuntador que te fastidia el detalle.
Yo hoy, por ejemplo, me voy a ir a casa con el dato de que en las duchas de Derio había agua caliente. Pues yo no conocí el agua caliente. Me iba con todo el pegote a casa porque no había manera.
Para el primer partido, Jota.
Amigo, ahí está la clave. Se acababa el agua caliente, tú.
Se acababa la caldera y los siguientes ya eran fría. Helada.
Me estoy acordando
Y los últimos igual ni agua, así que la
pasaba. El campo del Munguía que se filtraba el agua del río, de un arroyo que pasaba por ahí, que a veces estaba helado, otras veces era un fangal que te quedabas ahí.
¿Jugar en verano, no en invierno?
Sí, claro, no te fastidia. Achuri se llama, ¿no? Achurisubi, o no me acuerdo.
Achurisubi, el de Munguía.
Ah, sí, sí, eso es.
Bueno, John, que ha sido un placer hablar contigo, de verdad.
Pues igualmente, Ángel, por invitarme y para cuando queráis, hay que invitarle a Kepa a esta tertulia en algún momento.
Sí, cuando hagamos otra de rugby, me lo recuerdas y le llamamos.
Y antes, como veis, me han conectado, he estado oyéndole la última, la despedida a Mireia, y hablando del partido del 22 de junio.
Eso es.
Que vamos a ir también unos cuantos del Sarrico, hemos comprado las entradas además.
Y
estabais hablando también de que si, ¿qué pasaría si jugaras en Euskadi en semanas? Ya jugó, Jota, ¿te acuerdas?
No me acuerdo.
Joder, contra Cataluña jugamos y jugó con nosotros el gran zaguero
Puertas.
Es de Iparralde.
Sí, sí.
¿Dónde fue el partido?
En Samamés,
en el antiguo Samamés.
Sí, contra Cataluña, el año sería, no me acuerdo, 80, 81, 82, 83.
¿Suena algo de ese partido?
Sí, pues míralo porque.
Bueno, y que jugara Sergio Blanco es como si jugara Maradona.
Entonces, fuera de serie total. Era increíble. Ahora pesa más que yo.
Bueno, oye, y tiene un balneario en Hendaya, ¿eh?
Sí.
Antes era la mamá del 15 del Gallo, era el...
Era increíble. Que quiero decir que la selección de Euskadi, aquella era potente. Yo ahora también he perdido un poco el contacto de quiénes son los buenos, ¿no? Quiénes formarían parte de una selección. Pero seguro que daríamos el nivel.
Seguro.
Aunque sea solo por la casta que tenemos, ¿no?
Ya te digo, ahora que darle una vuelta a ese tema. John, es que eres casco. Un abrazo.
Venga, Suri.
John Muñoz, Cereño Retegui, filier y expresidente del Sarrico, Ruiz Aldea, que año tras año celebran que está muy bien ese aniversario. Y este año,
maravilloso.
Sí, el 50 aniversario. Y Ana Larrea, ¿cuánto nos queda de programa? ¿Nos queda mucho? 10 minutitos. ¿Podemos decir algo de boxeo?
Sí, claro que podemos decir.
A ver.
Bueno, pues lo primero...
¿Vas a pelear tú algún día?
Yo vengo peleado ya de casa. lo primero que el 20 de este mes, el 20 de abril, Es decir,
es una canción, esa 20 de abril, ¿sabes? No es una canción.
Sí, de estos, ¿cómo se llaman?
Los de Valladolid.
Estos de Valladolid, sí.
Eso es.
Celtas pues cortos.
Celtas cortos. Sí, sí. Pues miran alguna cara diciendo, ¿no sabéis eso? Sí lo sabéis, no acordaban claro. El mismo, pero hemos dicho Valladolid, todo, hemos dicho todo.
Sí, sí, un señor que toca la flauta. Bueno.
Uno calvo.
Pues. El 20 de abril en Zamudio son las finales de los campeonatos de Euskadi de boxeo amateur. Que yo invito a todo el mundo, a toda la gente que le guste el deporte, los deportes de contacto, el deporte en general, que se acerque a Zamudio, que además la instalación está muy bien, y donde va a poder ver a los chicos y las chicas que,
de
van,
aquí,
a,
de
que van a poder ver en la casilla o en Mendizorroza.
Son todos de aquí, son todos
son
nuestros.
Todos de Euskadi, sí,
¿qué
sí.
tal es el nivel ahora mismo? ¿Cómo está el nivel?
Nada, maravilloso, cada sí. vez mejor, cada vez más chicas, cada vez más competición, más clubs, más. El boxeo está creciendo y eso es. Eso es una grandísima
Siempre decimos
noticia.
Que el daño que ha hecho la pandemia se está recuperando ya ese daño de la pandemia.
A ver, yo creo que ya no nos acordamos nadie de la pandemia.
Vale,
yo entonces... me acuerdo cuando nosotros hicimos una velada de boxeo con boxeo profesional en Derio sin público. Y yo me parece que podré presumir de eso, de haber organizado la primera velada que se hizo en Miribilla, o sea, en el Bilbao Arena, y de haber hecho eso, ¿no? Bueno, pues eso, el 20 de abril en Zamudio, en el Polideportivo Municipal, las finales de los campeonatos de Euskadi. Después, Joaquín García, boxeador profesional de Bilbao, disputa a principios de mayo en Málaga el campeonato de España del peso ligero, y yo creo que tiene muchas papeletas, no lo tiene fácil porque, bueno, tiene un rival que es importante, pero vamos, que estoy seguro de que va a hacer un gran combate y casi convencido de que va a ganar. Joaquín García, que trabaja con su...
¿Tiene buen nivel? Es un...
Joaquín, una maravilla de boxeador. Yo,
¿qué años tiene?
Veintipocos, no me acuerdo. Yo, uno de los mejores combates de boxeo que he visto en mi vida en directo fue un combate amateur en el que uno de los participantes era Joaquín.
¿En qué destaca? ¿Tiene alguna cualidad?
Es muy
cualidad...
agresivo, es muy bueno, es muy preciso.
¿Diestro, zurdo?
Mucho conoce... Es diestro. Uh-huh. Un boxeador como la copa de un pino. Y un poco antes, dentro de una semana, no te puedo decir, durante el mes de abril, Mario Espina, que es otro boxeador de Bilbao, pues defiende su título del peso mosca entre Inostroza, que es otro pedazo de boxeador, y que va a ser un pedazo de combate también. Yo les deseo a los dos muchísima suerte y que les salga todo muy bien, que será bueno para ellos, para sus entrenadores, sus managers y para el boxeo vizcaíno y vasco, vamos.
¿Algo más a nivel más importante, digamos, aunque es importante, muy importante la base? ¿Tenéis
¿sí?
en vista
hacer Ah, bueno, algo? Nosotros que hacemos una velada
el
4 de mayo...
Yo aquí venía a hablar de mi libro, habla de lo tuyo.
Se me había olvidado.
Con Cato, que decirte yo, madre
con
mía.
Con Cato Mendoza, que vuelve al ring y que es otro boxeador tremebundo. Yo espero que algún día podamos casar el Cato Mendoza a Mario Espina para que la gente disfrute de un combate que se puede hacer en casa y que es un combate de dimensión.
¿Para conseguir eso qué hace falta? Que,
pues, bueno, hace falta
que la luna se ponga en consonancia con Saturno.
Mira, esa es una
Saturno.
De las cosas maravillosas del boxeo, que es tú, por ejemplo, con boxeadores de mucho nivel, tienes que encontrar, primero, que se encuentren en un momento de preparación que esté bien, que no tengan una lesión durante esa preparación, que haya financiación para un combate importante, que cuesta mucho dinero. Después te puede pasar que tienes todo eso bien, que lo estás montando y te llega una oferta de un promotor inglés
Eso
que
es
le ofrece
increíble.
Un montón
¿Por qué?
De dinero.
¿Por qué puede pasar? Si no está cerrado.
Tienen
no está
grandes
cerrado.
Televisiones detrás.
Ya, pero
sí,
eso, pero ¿no está cerrado?
Sí, claro.
A
nosotros nos ha pasado aquí organizando veladas
en la casilla.
En la casilla, sí. Que está en un proceso de preparación, una boxeadora, en nuestro caso era una boxeadora a la que admiro muchísimo.
Jessica.
¿Eh?
Jessica
No. Jessica también. Pero no te digo, una boxeadora de Madrid que ha sido campeona del mundo, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Hay un evento que está organizado, imagínate, en Londres o en París, en Múnich. En ese evento que se va a disputar un campeonato del mundo, una de los púgiles que está ahí se lesiona. Uh-huh. No paran esa promoción, buscan un sustituto para el deportista lesionado. Si ese boxeador que está bien rankeado, o boxeadora en este caso, le llaman, le ofrecen un pastizal.
Y deja tu festival para ir al
otro. Yo como promotor no le puedo decir a ese boxeador, joder, esta es tu oportunidad para ganar una buena bolsa y encima para ganar un título.
Ya, pero,
¿cómo te voy a decir que no?
Vale, pero si el nivel es parecido...
Hombre, yo me puedo agarrar al contrato y decir, no, porque tú... Tal.
Ya, pero Jota, eso lo entiendo. Pero si el nivel de la pelea que le van a llevar es igual que el que va a hacer aquí...
No, eso no lo hace nunca.
Ah, vale,
eso
vale,
no pasa nunca. Yo te digo, y puede pasar al revés. Que el boxeador que tú tienes... Bueno, que de repente haya una lesión, que tengas que cambiar. Y entonces, ¿cómo casar todo eso? Es muy difícil con boxeadores con el nivel de John Fernández, por ejemplo. Uh-huh. Es que John está en un momento en el que, aunque tú prepares un combate, tengas la financiación, llegue y no sé qué, esté comprometido, esté tal, y es para el día no sé cuánto en la casilla. Te digo, John, como en su día fue Kerman, sí, o sí, como no. Ha sido Nacho Mendoza, como hay mil, o sea, mil no, pero hay unos cuantos casos. Te llega una oferta de un promotor ruso que te dice que multiplica por 10 la bolsa, pues, que puede pagar el boxeador.
Multiplica por 10 tú.
Joder, ¿qué carajo? Dinero, pues nada, pues hacemos otra cosa o tal, pero es que es una oportunidad enorme para ese boxeador, ¿no? Oye, en cuanto haya grandes televisiones aquí, claro, que apoyen él, no
será
pasará
diferente.
Pero hasta que pase eso,
¿cuánto tiempo debe de pasar? Pues, ¿o
no
va a pasar?
No te puedo decir.
No sabemos. No pregunta
decir.
De examen,
pronto,
¿no? Pregunta
que
de
pronto, que pronto.
Hemos comenzado el programa hablando con Mireia Ruiz, que es la CEO de Kiwi House, y nos dice que organizar un partido de rugby lleva tiempo, que no se hace en una semana.
Yo creo
ni un
que
mes.
Es casar la ventana.
Vale, el tema del boxeo es parecido, que lleva mucho
sí,
tiempo.
Sí, a mí me ha recordado mucho. Lo que pasa es que cuando tú haces un evento pequeño, en nuestros casos, o con boxeadores que están en un momento de desarrollo de la carrera, puedes estar casi seguro de que todo pasa si no hay una lesión, una desgracia o pasa algo. En el momento en que estás con boxeadores que están rankeados internacionalmente, organizar boxeo aquí se complica mucho, porque necesitas primero pagar una bolsa digna a tu boxeador, después pagar una bolsa del carajo al rival, porque necesitas un rival que esté a la altura, y después que no pase nada de esto, que no llegue una oferta. Que no pase. A ver, es una bendición que pase. O sea, que está estupendo que pase. Pero que eso te tira abajo el evento, ¿no? Que pasa muchas veces. O te lo tienes que retrasar o...
Sí, al final son imprevistos que claro, que si te puede fastidiar una velada esos imprevistos a veces,
claro,
¿no?
Claro que te puede pasar. Claro que te puede
ser. Os ha pasado una vez.
Hombre, le ha pasado a todo el mundo, ¿no? Aquí, ¿no? Se te cae el combate de cabeza y...
Es como los moteros, hay dos moteros, el que se ha caído y el que se va a volver a caer.
Exacto, como nosotros, ¿no? Que también nos vamos a volver.
Es verdad,
a caer.
Que también somos moteros. Sí, sí. ¿Tú te has caído alguna vez?
Yo sí, claro, por supuesto. Por supuesto.
¿Dura?
No, dura en ningún caso.
Yo sí.
Te tengo una vez un reventón en la autopista y me divertí a ciento y pico. Me divertí mucho y tal, igual, pero. Y por suerte llevaba puesto el pantalón de.
Correspondiente.
Sí,
no, un pantalón
sí,
corto, sí.
No,
de,
no,
llevaba
un pantalón
chanclas,
como Dios manda, que ahora allí tengo.
La toalla.
Ahora tengo puesto un parche de cuero en donde me falta.
¿Has visto qué
pantalón.
Música nos ha puesto Ana Larrea para despedir?
Hombre, vale, joder, por supuesto.
Y no somos Rocky, pero bueno,
no pasa nada.
Jota, un placer de contigo.
Nada, un placer
de rugby,
estar aquí.
De boxeo, de fútbol, cuando hay que hablar de fútbol, de todo,
falta,
¿no?
Lo que haga
falta.
Falta.
Vamos a ver, una maravilla.
Y de motos cualquier día.
Y también un día te voy a traer para un programa de motos, si quieres, mira, con Alberto Barañano, claro que sí. También les saludo a Ana Larrea, que está en el control técnico, y en el mío personal. Sigan en la compañía de Onda Vasca. Agur.
Agur.